La presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, calificó de ridículas y poco serias las críticas de la derecha a la decisión del presidente José Mujica de participar en los actos de apoyo al mandatario de Venezuela, Hugo Chávez.
Xavier también estuvo la semana pasada en Caracas durante la jornada en la que Chávez debía asumir un nuevo periodo de gobierno. Recordemos que, como el presidente venezolano se encuentra internado en La Habana, Cuba, debido a una intervención quirúrgica por el cáncer que padece, figuras del gobierno de Venezuela organizaron una serie de actos para manifestarle su solidaridad al mandatario.
La senadora Xavier descartó que la presencia de Mujica en Venezuela estuviera relacionada con actos partidarios o sectoriales, como denunció la oposición uruguaya. Fueron dos actos esencialmente oficiales, uno de gobierno y otro a la noche cultural, en los que participó una amplia delegación de mandatarios y representantes de gobiernos de los dos hemisferios, enfatizó la legisladora.
Según Xavier, la oposición se aprovecha del receso legislativo y ridiculiza la situación política del país, desmereciendo la imagen internacional del Uruguay.
Recuerden que dirigentes blancos y colorados han manifestado que Mujica se prestó para un acto partidario venezolano, que mintió al momento de solicitar la venia correspondiente al Senado para ausentarse del país por más de 48 horas, y que de hecho intervino en asuntos internos de un país al participar de actividades sectoriales.
A esto la senadora Xavier respondió que Mujica se ajustó a la Constitución Nacional y que no hubo injerencia en los asuntos internos de Venezuela, sino demostraciones de solidaridad.
La forma de vida del presidente José Mujica fue motivo de una nueva nota en un medio extranjero. En este caso, el semanario británico The Sunday Times publicó un artículo en su edición de ayer en el que el senador nacionalista Luis Alberto Heber le propuso al mandatario cambiar su chacra por el apartamento que el legislador tiene en Carrasco.
En la nota titulada "Yo no soy más que un campesino y también soy el presidente", Mujica habla de su forma de vida, de los años preso durante la última dictadura y de lo que dona de su sueldo.
Esta es una filosofía de un hombre que estuvo 14 años preso y más de 10 de ellos en cuyas noches, si me ponían un colchón, me sentía contento, dice Mujica en el artículo. En toda esa época pensé muchas cosas, entendí que la vida es muy corta y cambiar de dirección por comprar cosas es una forma de desperdiciar la vida. Esa es mi humilde visión, señala el mandatario.
Mujica continuó: no hago pobrismo, no me disfrazo, estoy viviendo como presidente igual que vivía antes y como voy a vivir después. Por otro lado, soy un hombre de izquierda, con todos los sueños que significa ser de izquierda, tratando de luchar por equidad e igualdad.
El presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, fue consultado en la nota del Sunday Times y dijo que Mujica no es pobre, que vive en la austeridad y que se empobrece mucho más de lo que es en realidad.
Mujica ha dicho que el sistema político no le perdona que viva en un rancho. Yo pregunté públicamente de qué rancho está hablando. Tiene una chacra en las afueras de Montevideo cuyo valor es muy alto. Se lo cambio pelo a pelo por mi apartamento y gano plata, aseveró Heber, quien agregó: Mujica hace gala de todo eso para marcar una diferencia en el sistema político.
El senador Francisco Gallinal, líder de Correntada Wilsonista, mantendrá un encuentro esta semana con el expresidente Luis Alberto Lacalle para decidir el futuro de Unidad Nacional.
En la reunión a realizarse esta semana se definirá el futuro del grupo mayoritario del Partido Nacional, dijo Gallinal. A mí no me pueden preguntar si me voy de Unidad Nacional o no. Nosotros somos Unidad Nacional. Sin Correntada Wilsonista, Unidad Nacional deja de existir, declaró a Montevideo Portal.
Hay un encuentro de dirigentes previsto para el próximo sábado 19, en el que Correntada Wilsonista tomará una decisión libre y autónoma, según adelantó Gallinal.
Esa reunión del 19 se llevará a cabo una semana antes de la que tiene pactada Unidad Nacional en La Paloma, en donde va a definir cómo elegirá a su precandidato presidencial.
Todo indica que Gallinal y Correntada Wilsonista van a abrirse de Unidad Nacional y que luego van a negociar un acuerdo con Alianza Nacional, que encabeza Jorge Larrañaga. Es un momento este particularmente dinámico, hay idas y venidas entre Unidad Nacional y Alianza Nacional. Hay otra noticia esta mañana, por ejemplo, sobre otro de estos movimientos.
La Corriente Social Cristiana, la lista 252 del Partido Nacional, que encabeza el edil Carlos Iafigliola, decidió desvincularse de Alianza Nacional después de una reunión mantenida este fin de semana en Atlántida.
En una declaración, la agrupación nacionalista sostuvo que la decisión se tomó por motivos netamente estratégico-políticos.
El grupo de Iafigliola decidió respaldar al diputado Javier García y al Espacio 40, que recientemente también se desvincularan de Alianza Nacional, y que probablemente, como decíamos, hagan un acuerdo político con el sector Aire Fresco del diputado Luis Lacalle Pou.
Así que estamos ante una salida de Alianza Nacional. La semana pasada se había producido una incorporación, recuerdan, la de Verónica Alonso y su lista. Hoy veía en el matutino La Diaria que el senador Ever da Rosa, de Alianza Nacional, hace comentarios sobre aquel pase. Él no asistió a la conferencia de prensa en la que Verónica Alonso se sumó al sector. Según da Rosa, si se adhiere un dirigente de Artigas, Rivera o Cerro Largo, nadie dice nada, no se hace ninguna conferencia de prensa. Son esas cosas que tiene Montevideo. No entiendo por qué se hace tanto ruido, añadió.
¿En qué hora estamos?
8:30 de la mañana.
Pasamos al panorama internacional.
Empezamos en Cuba. Entró en vigor hoy la flexibilización migratoria que elimina restricciones para los viajes de los cubanos al exterior y para las visitas de los emigrados.
A partir de este 14 de enero, los cubanos podrán viajar al exterior solo con su pasaporte en regla y, si es el caso, con el visado correspondiente que exija el país de destino, sin tener entonces que obtener el permiso de salida o tarjeta blanca, la carta de invitación y otros documentos que hasta ahora eran necesarios para salir del país.
¿Cuál será el resultado real? Hay todo tipo de especulaciones a propósito de si efectivamente se va a dar un cambio sensible en esta materia, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay algún detalle que no es nada menor.
Claro, por ejemplo, hay una minoría de profesionales que son considerados vitales para los intereses de la isla que deberán continuar pidiendo un permiso oficial de viaje.
En Italia, supervivientes y familiares de las víctimas de la tragedia del Costa Concordia conmemoraron ayer en la isla italiana de Giglio el primer aniversario del naufragio de aquel crucero que se saldó con 2 personas desaparecidas y 30 muertos.
Por este hecho, recordemos, hay 12 investigados, entre ellos el capitán del buque, Francesco Schettino, acusado de homicidio culposo múltiple y de abandono del barco. En tanto, los restos del buque, propiedad de la naviera Costa Cruceros, siguen encallados allí frente a la isla y la remoción del barco está retrasada desde hace algunos meses y se prevé que pueda terminar como máximo el próximo septiembre.
En perspectiva.
El subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, informó el viernes que desde la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo a principios de diciembre, se realizaron alrededor de 200 abortos en todo el país, concentrándose el mayor número en Montevideo y en las instituciones privadas.
El jerarca destacó que no se reportaron complicaciones ni problemas graves. Además, Brioso indicó que de las consultas realizadas durante este periodo en el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva del Hospital Pereira Rosell, decidieron continuar finalmente con el embarazo entre el 10% y el 20% de las usuarias.
8:33.
Repasamos algunas noticias que vimos en la primera edición de nuestro panorama.
Expropiar el Cine Plaza no es una posibilidad, según dijo el director de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Héctor Guido.
Mientras tanto, la iniciativa del sociólogo Gustavo Leal, presentada vía internet para que se expropie justamente el complejo y que de ese modo se evite que pase a manos de la Iglesia Pentecostal Dios es Amor, supera ya las 5.000 firmas.
Hoy es un día en el que puede haber novedades en esta materia.
Hay una reunión en la que va a participar Leal con representantes del Ministerio de Educación y Cultura y de la Intendencia de Montevideo buscando alternativas, ya que la expropiación parecería ser que no puede ser el camino. Bueno, otros escenarios posibles para que ese local quede para uso público.
La Unión Ferroviaria, el Sindicato de Trabajadores del Ferrocarril, advirtió al gobierno que no permitirá que ninguno de los 800 funcionarios de AFE quede en condición de excedente en caso de que se concrete el acuerdo entre la empresa española Euskotren y el Poder Ejecutivo.
Ayer el diario El País reveló que la firma Euskotren, propiedad del gobierno vasco, presentó a autoridades uruguayas una oferta para gestionar AFE durante 30 años, para lo cual promete invertir 1.200 millones de dólares.
Después de conocerse esa iniciativa, la Unión Ferroviaria emitió un comunicado en el que amenaza con un serio conflicto si AFE es privatizada.
El gremio apoya una segunda posibilidad planteada por Euskotren, que consiste en recuperar AFE con la participación del Estado.